Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La una de la tarde y seis minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, de nuevo, ¿qué tal?
Hola Juanma, muy buenas.
Cuéntame más cosas. Mira, déjame que haga un spoiler con para avisar porque sé que se me va a olvidar luego. Mira, la Diputación de Zamora, la Fundación Caja Rural de Zamora, Charo Jaular, la Cuentacuentos o Narradora, participan en el quinto desfile solidario por los niños del Sáhara, que va a ser mañana, día 27, a las 9 de la noche, en el Palacio de la Encarnación. Y bueno, pues es una cita que siempre nos gusta comentar porque tiene una utilidad directa y para un fin estupendo. Mañana a ver si saco hueco también para comentarla. Ahora, como dice en el deporte, dale, Ángel.
Eso es. Es que me he quedado ahí anonadado. Hablamos también de, bueno, eventos culturales porque se ha presentado hace pues, unas horitas esta mañana la segunda semana cultural del casco antiguo de Zamora, la asociación de vecinos que está muy activa en los últimos tiempos y que presenta esta segunda semana cultural, que empezó siendo una semana y ahora son ya 17 días. Cualquier día ponen verano cultural, cualquier año ponen verano cultural,
sí,
y están todo el verano haciendo cosas. Desde este domingo 29 de junio hasta el jueves 17 de julio, hay diferentes cosas, tenemos misas, tenemos visitas guiadas, juegos infantiles, conferencias, catas de vinos, no sé, hay cine, hay gincanas, hay un bingo, hay cuentacuentos, bueno, un montón de cosas que nos organizan son la parroquia de San Pedro y San Ildefonso, la cofradía del Carmen de San Isidoro, la archicofradía de la Virgen del Amor Hermoso, la real cofradía de caballeros cubiculares de San Ildefonso y San Atilano y la cofradía del Señor de los Milagros de Zamora. Entonces, bueno, pues todos ellos colaborando para que el casco antiguo tenga un poquito de vida y ya han aprovechado también para pedir y para demandar un poco más de atención al equipo de gobierno sobre el casco antiguo, que dicen que está muy bien, que va muchos turistas, que va muchos visitantes, pero que a la hora de la verdad, en el día a día, la gente de Zamora no quiere ir a vivir al casco antiguo porque faltan muchos servicios y porque también a la hora de exigencias para, oye, que tengo que poner una ventana, patrimonio, no, eso no. Oye, que quiero poner una persiana, tiene que ser de este color, este pantone concreto, que no, bueno, al final son todo problemas, son todo impedimentos y la gente pues no le compensa irse a vivir al casco antiguo y por eso piden que haya un poco más de mano ancha en ese aspecto.
Bueno, Ángel, te escuchamos con toda la atención a las 2 y 20 en el informativo y a las 3 y 25 en la píldora deportiva.
Muy bien, Juanma.
Un abrazo.
Adiós.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Bueno, pues hoy es San Pelayo de Córdoba, San José María Robles, San José María Escriba, San Salvio y Compañero y San Vigilio de Trento.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. ¿Conoces nuestro inmejorable servicio? Y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
En Zamora todo el mundo sabe dónde se pueden tomar los helados más ricos de nata, mantecados sin igual. Solo existe una casa en Zamora, la Avenida Portugal. Esta es la Valenciana, hoy todos la conocen ya. Los helados de avellana,
la Valenciana.
Mantecados de más fama,
la Valenciana.
Todo aquel que toma sabe y tiene buen paladar, comprará en la Valenciana, no hay otra igual.
Helados de nata, avellana, café, mantecados y plátano, la Valenciana. La casa más acreditada de Zamora.
Niños, si queréis probar los mejores polos, acudid a La Valenciana.
La Valenciana.
Avenida Portugal 2.
Zamora.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Segunda entrega de esa entrevista que nos concedió la presidenta de la Audiencia Provincial de Zamora, poquito después de tomar posesión del cargo, Esther González, a quien de esta forma conocemos un poquito mejor.
I am I myself alone, realize La primera jueza de esta provincia. Fui la primera jueza integrante de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia hace 25 años. Y fui la primera jueza de la provincia hace 39 años.
Claro, has abierto el camino y ahora que sois como 3-1, la entrevista habrá que hacérsela al único hombre que quede dentro de unos años.
Sí, pues es así. Aquí en los juzgados ahora mismo creo que de jueces hay un hombre en el contencioso y otro en el juzgado número 4. Yo creo que todo el resto son juezas todas. Todas son mujeres.
¿Y cuánto nos queda para que no haya que sorprenderse de esto? Siempre me lo pregunto.
Porque una cosa es el número de juezas que ingresan en la carrera judicial cada año, que son más del 70% respecto de los hombres, y otra cosa es el acceso a los órganos de superiores, es decir, a los cargos de libre designación. Hay muchas razones, que no son solamente para poder romper el techo de cristal ese. Hay muchas razones y algunas tienen que ver con nosotras mismas, que tenemos a veces unos valores que nos impiden el acceder a solicitar ese tipo de puestos también, ¿no? Pues cuando tenemos una edad, nuestros hijos, nuestra familia, cuando somos más mayores nuestros padres.
Que casi te ves obligada a elegir.
Sí, pero yo creo que no es obligación. Yo creo que es que pues eliges de manera natural. Es decir, yo si tengo que cuidar a mi madre, pues no voy a ser presidenta de la Audiencia de Zamora. ¿Por qué? Porque eso me va a quitar un tiempo y si tengo que elegir, elijo lo que tengo que elegir. Mis valores son esos. He tenido que elegir alguna vez en pedir o no pedir la presidencia de la audiencia. Y he elegido la amistad por encima de todo. Y cuando alguien la pedía y era mi amigo, pues yo lo siento mucho, yo no la pido, ¿no? Todas las asociaciones judiciales en esto vamos unidas. ¿Por qué? Porque son cosas que todos necesitamos. Lo necesitamos todos.
¿Algo más específico para Zamora que haya que pedir?
Pues yo creo que no, que específico para Zamora no.
Esther, siempre examino mis sentimientos, a ver cómo qué es lo que noto yo por dentro cuando veo algo, una noticia. Yo, por ejemplo, cuando se promulgó la conocida como ley del solo sí es sí, seguro que esa ley se hizo con la mejor voluntad. No funcionó. Yo me he sentido agredido como ciudadano cuando digo, no, es que no funcionó porque los jueces son unos machistas.
Ya.
¿A ti tú sientes por dentro lo mismo cuando escuchas esas frases?
Sí, sobre todo porque yo creo que cada uno tiene que asumir su propia responsabilidad. Y cuando tú das lugar a que pueda haber una interpretación de ese tipo, pues a lo mejor te tienes que plantear que a lo mejor no ha sido lo más correcto, porque has dado lugar a eso. Es verdad también que ha habido de todo, ¿no? Es verdad, y es verdad que hubo una oposición enorme por un sector amplísimo de ciudadanos, y por lo tanto nosotros no somos más ni menos que una representación también de la sociedad es la que es, y las juezas y los jueces formamos parte de esa sociedad y tenemos esas mismas formas de pensar, pero independientemente de eso, yo tengo amigas que han estado ahí redactando la ley, y yo creo que ahí, y lo digo porque es verdad que, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León interpretaba la ley de la misma forma que la interpretaban las que la hicieron, en el sentido de que el Código Penal, desde el inicio, tiene una forma de entrar en vigor y de promoverse que está establecida ya previamente, ¿no? En este caso, la cuestión es que expresamente no se dijo lo que mayoritariamente hemos entendido que se tendría que haber dicho. Digo mayoritariamente porque la mayor parte de las resoluciones han ido en ese sentido, no por otra cosa. Mayoritariamente hemos dicho lo que hemos dicho, y entonces ahí, cuando das lugar a interpretación, a lo mejor te tienes que plantear que algo no has hecho bien. En el equipo de la ministra había juezas, ¿eh? Había.
Me imagino que lo más sencillo y lo más exitoso desde el punto de vista mediático era enrarecerlo todo lo más
claro,
posible.
Claro, es una pena, de verdad, porque es que la regulación de los delitos, la verdad es que el cambio de paradigma es fantástico. Quiero decir que es que, a ver, que es que el cambiar todo el criterio para ir al consentimiento, es que de verdad que ese es el punto, ese es el punto y ese es el acierto. Y ha sido una pena que por el régimen transitorio de esto y de lo otro, de más allá, hayamos llegado donde hemos llegado. El tema es que en penal, la ley penal que hay que aplicar es la más favorable. Entonces, cuando hay un derecho transitorio, hay una ley. Se ha dictado una sentencia conforme a ese código penal. Y posteriormente hay otro código penal que en algunos puntos muy pocos establece penas más bajas, hay que revisar, salvo que la propia ley establezca claramente que no. Y ese es el punto de interpretación, porque es verdad que el Código Penal, cuando en su momento se estableció, ya establecía la regulación de las transitorias. Pero es verdad también que cada una de las modificaciones lleva también su punto, ¿eh? Entonces, es lo que se llama la retroactividad de la ley penal más favorable. Si no se dice nada, la ley penal que hay que aplicar es la más favorable. Pero, por ejemplo, que se dio una... exacerbaron todo. Por ejemplo, en Zamora. Pues yo creo que en Zamora, yo creo que revisamos 12 de todo el tiempo.
Sí, 12, que cada una de ellas era 12. Noticia.
Claro, y la revisamos en el punto de a lo mejor rebajar 3 meses o rebajar 6 meses. Que, a ver, que tiene trascendencia, sí, pero no la que se le dio.
Si buscamos temas muy sensibles para la población, por ejemplo, todo lo relacionado con la ocupación con K. Claro, la gente en conversación de bar, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo permite esto el legislador? ¿Cómo? Todo lo que parece que nos dice nuestra lógica no funciona, hasta el punto de que si tú cortas el agua y la luz, estás cometiendo una infracción. Claro, es decir, pero claro, el que hace la ocupación sabe mucho más derecho que los ciudadanos normales.
Sí, luego es verdad que la trascendencia de eso no es la que la publicidad que se le da, no es verdad.
¿Está tan mal la cosa como nos parece a la ciudadanía?
Hombre, que no, por favor. Por ejemplo, aquí en Zamora, si es que aquí en Zamora tenemos un índice de ocupación de pisos que es prácticamente inexistente.
Pero llegará esa ley que te permita que si llegas a tu casa y tienes ahí una familia viendo la tele y comiéndose tus sándwiches, puedes decir, oye, y llamas a la policía
mismo,
y que no te digan, no podemos hacer nada.
No, ahora mismo la policía no puede hacer nada y va a poder hacer, quizá. Pero los desahucios, por ejemplo, van a toda pastilla. Quiere decir que tú pones una demanda de desahucio hoy y se te señala el lanzamiento para el mes que viene.
Siempre y cuando no haya menores por medio.
Siempre que no haya vulnerabilidad. Cuando haya vulnerabilidad hay que verlo, claro, si existen. Claro, pero eso también es un problema de un defectuoso funcionamiento del Estado de Derecho, del Estado Social. Porque lo que no hay son viviendas. Entonces, las personas que no tienen una posibilidad de vivienda, no se le puede ofrecer. ¿Por qué? Porque no las hay. Porque las instituciones no han trabajado para que eso tenga una solución fácil. Tú fíjate los de Rabiche, ya ves tú, que no tiene nada que ver con esto. Y bueno, se les buscó una solución, pero se les tuvo que buscar aquí te pillo, aquí te mato, porque no hay una disponibilidad de viviendas públicas para poder tomar una decisión de forma inmediata. El ayuntamiento ha tenido que alquilar o llevar a las personas a la casa.
¿Buscas una cocina única? En Santos Estudio Astorga diseñamos cocinas 100% personalizadas porque sabemos que tu hogar merece algo único como tú. Y si hablamos de calidad, solo trabajamos con Santos, una marca de prestigio que te garantiza una cocina que durará años. Te ofrecemos un trato cercano y profesional porque tu satisfacción es nuestra prioridad. No esperes más para tener la cocina de tus sueños. Ven a Santos Estudio Astorga, un espacio de Hipermueble Riego en Avenida Las Murallas 2, y juntos la haremos realidad.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Ayer hicimos un resumen de lo que había dicho Juan Carlos de Margarida, el decano de los colegios, del Colegio de Economistas de Palencia, Valladolid y Zamora. Y hoy queríamos escuchar lo que, bueno, más, mucho más referido a la provincia, lo que dijo el delegado de COBA Estudios en Zamora, que es Raúl Zurrón Cifuentes.
Nos centramos en los datos del Observatorio Económico en la provincia de Zamora del primer trimestre de 2025, que es lo que estamos analizando. En primer lugar, en cuanto a la población, nuestra provincia vuelve a descender un 0,4% su población con respecto al ejercicio anterior. Este es la lacra de nuestra provincia y, como siempre, las soluciones no llegan para nuestra provincia en este sentido. Pese al incremento de la población extranjera en un 11,5%, la población nacional reduce en un 1,1% su cantidad, ¿de acuerdo? En este momento, en nuestra provincia, según datos del INE, conviven 165.313 habitantes. De los cuales un 32,8% son mayores de 64 años y un 16,8% menores de 25. Esta es nuestra pirámide poblacional y esto es a lo que nos enfrentamos. Yo siempre lo digo muy gráficamente, pero todos entendemos que hay un dato que el INE nos ilustra. En nuestra provincia hay más municipios en los que viven personas de más de 80 años que menores de 30. Es decir, hay más municipios debido a causas naturales, esta es la situación a la que nos enfrentamos en nuestra provincia. En cuanto al mercado laboral, hay un incremento de la población activa del 1%. Los datos del mercado laboral son positivos, como ha dicho Jesús, y un poco acordes a los datos de la región y nacionales, con una caída de la población inactiva del 1,3%. Los ocupados, hay un crecimiento interanual del 4,6%, con un fuerte empuje de la industria, con un incremento del 14,8%, y de los servicios, un 8,9%. En todo caso, la mayor tasa de empleo se encuentra concentrada en el sector servicios con un 68,5%. Los parados en nuestra provincia han descendido un 19,7%. Hay un descenso, pero el descenso es superior al 19,7% de la región, ¿de acuerdo? El descenso es superior al de la región en el tema de los desempleados. En cuanto al desempleo registrado, hay un 0,4% menos que en el mismo mes del año anterior, concentrando el 8,2% del paro regional, ¿de acuerdo? Aunque con un claro carácter temporal de nuestros contratos, con un 64% de los contratos que son de carácter temporal y con un incremento del 6,4% en comparación con el año anterior, ¿de acuerdo? El trimestre finaliza con 60.613 trabajadores afiliados a la Seguridad Social, un 0,4% más que el año anterior, aunque esta subida es inferior a la regional en un 1,1%, ¿de acuerdo? En el caso de trabajadores autónomos, en este caso representan un 25,8% de la afiliación provincial frente al 18,8% que tiene la región. A lo largo del último año, los autónomos de Zamora han perdido un 1,5% de sus efectivos, ¿de acuerdo? En cuanto a las empresas, se cifran ahora mismo activas, según el Instituto Nacional de Estadística, en 10.434 empresas activas, que supone un 0,2% más del año precedente. Nuestra estructura empresarial, desgraciadamente, es otro dato que no es positivo, se centra principalmente en microempresas, el 96,7%, ya sea sin asalariados, que son más del 51%, o con menos de 10 empresas, de menos de 10 trabajadores, el 44,7%. Es otro tema importante y que hago un punto y aparte. Nuestra provincia precisa de tener empresas sólidas, intensivas en mano de obra, sobre todo mano de obra cualificada, para que sea atractiva nuestra empresa, para captar talento joven y que la gente joven quiera tener su proyecto de vida en Zamora. Esto es muy importante. Durante el tercer trimestre se han creado 60 sociedades mercantiles, todas bajo la forma jurídica de sociedades de responsabilidad limitada, y estas sociedades representan un 7% de las 856 fundadas en Castilla y León, ¿de acuerdo? En cuanto a la industria, el tejido industrial de la provincia, esto lo analizamos mediante el cálculo de los centros de cotización a la seguridad social dedicados a actividades industriales. Está formado por 544 centros, de los cuales en este caso es un 1,4% menos que el año anterior. Aquí hay un ligero descenso. En cuanto a la construcción, el mercado zamorano de viviendas urbanas ha cerrado el primer trimestre con un total de 528 transacciones, que suponen un 48,7% más que el año anterior. También este es un dato positivo. Y esta mejora es más intensa que la del conjunto regional, que en el conjunto regional supone un 26%, ¿de acuerdo? En cuanto al sector servicios, también calculado por centros de cotización a la seguridad social, existen ahora mismo 4.908 centros de cotización, que supone un 3,4% menos que el año anterior. En cuanto al comercio exterior, nuestras exportaciones en el primer trimestre, las exportaciones de la provincia, han sido de 79,9 millones de euros frente a las importaciones, que han sido de un 51,6, lo que arroja un balance neto de exportaciones netas de 28,3 millones de euros, que supone una cobertura del 154,8%. Pese a esto, mientras que las exportaciones han mejorado un 11% respecto al primer trimestre del año pasado, sí se han incrementado también las importaciones fuertemente en un 52,4%.
Bueno, pues era importante también que Raúl Zurrón, nuestro economista de cabecera, nos contase un poquito cómo estaban las cosas en la provincia de Zamora. Como diría Manuel Manquiña, lo mismo te digo una cosa que te digo la otra. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.